Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
El PNV gana las elecciones en el País Vasco y podrá seguir gobernando con los socialistas. Los nacionalistas y Bildu empatan a 7 escaños en el Parlamento más soberanista de la historia, que es el que ha salido. El PSOE mejora sus resultados, sube 2 escaños, llega hasta los 12 y hará lendakari a Imanol Pradales, que era el debutante en estas lides de cara a dirigir el País Vasco. La antigua cúpula de UGT, ya estamos en Andalucía, comienza a declarar hoy por el presunto fraude de 40 millones. El secretario general del sindicato, Francisco Fernández Sevilla, comparece hoy ante el tribunal que juzga el supuesto desvío de subvenciones de la Junta para la formación de los parados. Comisión Caso Coldo. El exasesor del exministro José Luis Ábalos inaugura hoy la comparecencia en la Comisión del Senado. El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, hará lo propio el próximo miércoles delante de la Comisión del Congreso en la Cámara Alta. Y se reabre parcialmente la A92 tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada a consecuencia de una tormenta y tromba de agua. Continúan con los trabajos de limpieza, la evaluación de los daños, y Pinos Puente vive hoy su segundo día de luto oficial, porque lo más trágico de todo es que un niño de 8 años pereció en un accidente de tráfico en Cijuela a consecuencia de esa tromba de agua que cayó el pasado sábado. Enseguida vamos con estas y otras noticias, pero antes el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
22 de abril, lunes, semana que comienza con predicción de chubascos y tormentas en la mitad oriental que pueden ser localmente fuertes en las sierras. En las provincias occidentales el día va a ser soleado con alguna nubosidad. Habrá brumas y nieblas en la vertiente atlántica y temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Hoy se moverán entre los 28 grados de Sevilla y los 21 de Almería, con viento flojo y variable.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la A4 en el entorno de Torre Palma y en la A49 a su paso por Camas, Tomares y Bormujos. Muy densa la ronda S30 en Pineda y Puente Centenario en ambos sentidos. Dificultades también en la provincia de Málaga de entrada a la capital malacitana por la A7 a la altura de la Cala del Moral y en la MA20 en Bailén Miraflores. Van a encontrar densidad circulatoria en esa misma 7 en Fuengirola y la Cala de Mijas. Todo ello sentido Marbella y ya en la provincia de Granada, en la GR30, a su paso por aquí.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera, que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora, pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día que pasa por la jornada electoral o post-electoral vivida ayer en el País Vasco. El PNV logra retener el gobierno vasco, pese a empatar a 27 escaños con Bildu, gracias al ascenso del PSOE, que se mantiene como llave de gobierno y sube 2 escaños con 12 parlamentarios. Las elecciones vascas han abierto el ciclo de 3 comicios en mes y medio, con las catalanas, que vendrán ahora en mayo, y las europeas, que vendrán en junio. Manuel Pérez Alcázar.
El PNV gana las elecciones elecciones por poco más de 28.000 votos sobre Bildu, que ha estado a punto del sorpaso. Ambas formaciones han conseguido 27 escaños. La suma de ambos partidos deja la Cámara más nacionalista de la historia. El PNV pierde 4 escaños, pero salva el gobierno al poder reeditar la coalición con el PSOE, pese al gran ascenso de Bildu. El nuevo lendakari será Imanol Pradales, que sufrió un ataque con gas pimienta el mismo día del debate televisivo clave. Anoche daba por hecha la reedición de la coalición con los socialistas.
Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Como ganadores de las elecciones trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada.
Pradales tiene 49 años, está casado y tiene una hija. 6 de sus 8 bisabuelos son de Burgos y siempre ha hecho gala de sus orígenes castellanos, aunque dice sentirse solo vasco y ser partidario de la independencia. La negativa de Bildu a reconocer el terrorismo de ETA ha dado la vuelta a las encuestas en los últimos días de campaña. El candidato Abertzale, Pello Ochandiano, ha reclamado más cuotas de autogobierno. El líder del partido, Arnaldo Otegi, se hace sus propias cuentas sumando los votos de las elecciones autonómicas navarras y las municipales en los territorios que consideran Euskal Herria.
La izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskal Herria, que somos la primera fuerza política de Euskal Herria.
El PNV mantiene el gobierno gracias al ascenso del PSOE, que respira con alivio al mantenerse como llave de gobierno y con Bildu por detrás del PNV en votos. El PP sube, gana un escaño, pero no logra deshacerse de Vox, que mantiene su representante. En la izquierda se confirma la desaparición de Podemos, Sumar salva los muebles, logrando un escaño.
Pues así las cosas, Pedro Sánchez va a poder mantener el intercambio de apoyos con el PNV, que lo va a mantener en el gobierno, va a continuar sin perder la alianza con los Abertzales en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez ha felicitado al candidato socialista a Eneko Andueza en la Ejecutiva Federal. El PSOE va a analizar hoy los resultados. La portavoz del partido, Esther Peña, destaca que los socialistas condicionarán el gobierno en el País Vasco.
Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
El comité de dirección del PP también va a analizar hoy el resultado. Feijóo ha dicho en redes que en Euskadi ha ganado el blanqueamiento de Bildu. La secretaria general, Cuca Gamarra, ha recordado que desde que gobierna Pedro Sánchez, Bildu ha pasado de 18 a 27 escaños.
Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al candidato del PP por liderar, dice, un proyecto necesario y al del PNV por su victoria. Con las elecciones vascas se abre un calendario electoral que comienza con los comicios catalanes el 12 de mayo y continuará con las elecciones europeas del 9 de junio. Sin solución de continuidad, la campaña de las elecciones catalanas va a arrancar la medianoche de este mismo jueves.
Y después de la jornada electoral, la Ejecutiva Federal del PSOE va a analizar hoy los resultados de las elecciones vascas y podría dar también a conocer el nombre de la vicepresidenta Teresa Rivera como candidata socialista para las elecciones al Parlamento Europeo convocadas para el 9 de junio.
Las asambleas de militantes de Madrid, la federación a la que pertenece Rivera, han respaldado masivamente este fin de semana la candidatura de la vicepresidenta tercera. Era el último trámite para hacer efectivo el nombramiento de la candidata favorita de Pedro Sánchez para tomar el testigo de Borrell como cabeza de cartel del PSOE en los comicios europeos. Rivera es la candidata del presidente del gobierno para ocupar una de las nuevas carteras como comisaria de la Unión Europea. Su candidatura implica su salida del gobierno, que podría dilatarse hasta octubre, cuando se conforme la nueva comisión, o ser inmediata. En ese caso, Pedro Sánchez debe sopesar si se limita a cubrir la baja o si aprovecha para hacer una crisis de gobierno que dé salida a los ministros más desgastados.
El rey inaugura este lunes en Palma de Mallorca la conferencia de presidentes de los parlamentos de la Unión Europea.
Serán 2 días de encuentros para tratar los retos geopolíticos europeos y las políticas económicas comunitarias. En representación de las Cortes va a estar el presidente del Senado, Pedro Royán, y la del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, junto a representantes y presidentes de cámaras de Estados miembros, de candidatos a entrar en la Unión y de otros extracomunitarios que han sido invitados. 800 agentes de la policía van a velar por la seguridad de esta cumbre.
Y ya que estamos en la agenda del día, les contamos que este lunes comienza a declarar la cúpula de UGT Andalucía en el juicio por el desvío de subvenciones de la Junta para cursos de formación a través de un entramado de facturas falsas. El primero en declarar va a ser hoy el exlíder precisamente del sindicato, Francisco Fernández Sevilla. Javier Ronda, buenos días.
Buenos días, Jesús. Comienza a declarar 11 años después de que se registrara la sede del sindicato en Andalucía, la entonces cúpula de UGT. Francisco Fernández Sevilla, el que fuera secretario general, abre el turno hoy de los acusados por este caso denominado de la factura falsa. Vamos a conocer su testimonio y también explicaciones después de declarar en este juicio, largo juicio, testigos y perito. La Fiscalía Anticorrupción acusa de fraude de subvenciones y falsedad al documento mercantil y reclama 7 años de cárcel para Fernández Sevilla. Villa, también para Fresneda, quien era el responsable económico, además de 3 sindicalistas más. En el banquillo también se sientan 10 empresarios. El Ministerio Público reclama 40 millones de euros a UGT Andalucía como responsable civil subsidiario.
Y hablamos ahora del caso Coldo. El exasesor del exministro José Luis Ábalos va a inaugurar hoy las comparecencias en la comisión de investigación que se abre en el Senado.
El exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, va a declarar el próximo miércoles en la Cámara Alta, pero hoy abrirá la comisión de investigación del Congreso que extiende las sospechas a los contratos de todas las administraciones públicas. El portavoz del PP en el Congreso señala que Illa tiene la oportunidad de esclarecer lo sucedido en la compra de mascarillas durante la pandemia. Miguel Tellado descalifica por contra la comisión del Congreso, propuesta por el PSOE para investigar los contratos de la compra de material sanitario durante la pandemia.
La comisión de la distracción, una comisión impulsada por el Partido Socialista para tratar de demostrar que todos somos iguales. No lo conseguirán. La comisión de investigación del Senado permitirá sentar a todos los responsables de esta trama de corrupción.
La comisión del Congreso se inaugura esta mañana con la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
Reabierta parcialmente la A92 tras la tromba de agua que anegó varias localidades de la Vega de Granada y que se cobró la vida de un niño de 8 años en un accidente de tráfico a causa de esta tormenta. Bea Rodríguez.
Pinos Puente vive hoy el segundo día de luto oficial por el niño de 8 años que falleció en accidente de tráfico en Cijuela, mientras los vecinos continúan con los trabajos de limpieza y la evaluación de los daños ocasionados por la lluvia y el granizo.
Las huertas se han ido, ya se han perdido, el cerezo.
Se ha caído el árbol y además allí hay un montón de brozas en el camino que no se puede pasar.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, explica hoy a los alcaldes las posibilidades y los pasos para solicitar ayudas.
En este momento evaluar daños y también pues contarle a los alcaldes las posibilidades de ayuda que tienen.
En la provincia de Jaén, el Ayuntamiento de Alcalá la Real va a solicitar a la Junta la declaración de zona de catástrofe pública tras la granizada caída que también ha dejado importantes destrozos en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva.
Después de que hayan quedado 66 plazas de médico de familia vacantes, la nueva convocatoria para cubrir las plazas MIR en Andalucía se abre este lunes día 22.
Es un nuevo proceso que va a durar hasta el día 24 de abril. El 15% de las plazas MIR de médico de familia para la comunidad han quedado vacantes. Por primera vez se han quedado sin adjudicar en este proceso 66 plazas de las asignadas, más de la mitad de ellas, 36 en la provincia de Jaén.
Donald Trump afronta hoy un nuevo juicio. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos afronta una causa penal.
Hoy comienza la vista en la ciudad de Nueva York con los alegatos del fiscal y de la defensa. Ya se ha constituido el jurado. El expresidente y candidato republicano está acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca en 2016.
Y continúa la búsqueda de cadáveres en Gaza. Este domingo se han recuperado 60 cuerpos en una fosa común en el Hospital Nasser de Jan Yunis.
Ya suman 210 cadáveres. En las últimas horas, los ataques israelíes han matado a 48 personas, 19 niños entre ellas. Benjamín Netanyahu ha fortalecido con los 26.000 millones de dólares su posición y ahora espera endurecer la presión sobre Hamas. Miles de personas se han manifestado este fin de semana en diversas ciudades europeas como Madrid y en prácticamente todas las ciudades de Andalucía. Piden que cese la venta de armas a Israel y la guerra.
Ya está atendido en el Hospital de las Cruces, en Vizcaya, el español gravemente enfermo repatriado desde Tailandia.
El vizcaíno Alex García, de 36 años, llegaba este domingo en un avión medicalizado del Ministerio de Defensa que aterrizaba por la tarde en el aeropuerto de Bilbao. Una ambulancia con un equipo médico especializado esperaba al enfermo a pie de pista, donde recibía de primera mano Serrano la información sobre su estado y se hacía cargo de él para su traslado al hospital. Lo que empezó como un viaje de placer con su pareja en Tailandia se convirtió en una pesadilla cuando Alex empezó a sentirse mal y tuvo que ingresar en un hospital de Bangkok donde lleva dos meses, se ha tirado dos meses en estado crítico, aquejado de una pancreatitis necrotizante. Ya está siendo tratado en España.
Sevilla hace balance de una feria larga, feria de récord, en la que se han registrado un 50% más que el año pasado. Mañana comienza la consulta para decidir si la feria recorta su duración o mantiene el actual formato. Antonio Catoni.
Sí, estamos hablando de más de 3 millones de visitas, que no visitantes, porque claro, nuestra normativa europea no permite identificar una persona y saber cuántas veces ha entrado una persona, con lo cual estamos hablando de 3 millones de visitas, es decir, un millón más que el año pasado. Esto convierte la Feria de Abril de este año en la más multitudinaria de toda la historia. El Ayuntamiento calcula un impacto conjunto de 6.000 millones, sumándolos a la Semana Santa. No, mira, por ejemplo, la empresa de autobuses de Sevilla, Tucson, ha trasladado al Real 1.300.000 pasajeros. Y además ha habido un importante descenso de reyertas y de delitos, ¿no?, de problemas de orden público. Así lo ha destacado el alcalde José Luis Sanz.
Una feria muy segura, una aglomeración histórica, como estamos diciendo, un número de visitantes histórico, pero una feria muy segura, gracias a la buena planificación del plan especial de feria que se hizo, al operativo de seguridad que se puso en marcha y gracias a la profesionalidad de policía local y policía nacional.
Y ahora la consulta, tendrán que votar los sevillanos, bueno, los sevillanos que se acrediten sobre feria corta o feria larga. Comienza mañana a las 9 de la mañana.
Pues ya están avisados. La última corrida del ciclo continuado de la Feria de Abril de Sevilla, en la que el sevillano Esaú Fernández cortó la única oreja en la corrida, famosa corrida de los Miura. Y vamos ahora con lo más llamativo, destacado del día, que comienza por tomar el pulso a esta jornada. Fran López de Paz, buenos días, Fran.
Buenos días, pasa palabra por la P. ¿Qué partido ganó ayer las selecciones vascas?
Hombre, llevo aquí contándolo desde primera hora de la mañana, Fran,
pues
mi
te
alma.
Equivoca. Han ganado 6. Si se analizan los rostros de los candidatos de todos los partidos, salvo el de Podemos, o la de Podemos, que tuvo cara de entierro, todos parecen haber ganado
todos las sonreían, elecciones. Todos sonreían.
Vamos a hacer este ejercicio. Hoy empieza la declaración de Koldo, también será noticia ahí, y puede amortiguar un poco el ánimo de los socialistas. Es el último día para inscribirse en el referéndum de la feria, como hablaba Antonio Catoni, aunque la noticia del día tiene un nombre, Erosón. ¿Sabes lo que es? Un gel que empiezan a vender en las farmacias, sin receta, para la disfunción eréctil. Dice que en 10 minutos se soluciona todo, y sin Viagra.
No me había enterado. Señal de que no.
¿Que cuánto
tengo
cuesta? Dice Nuria Gaciño. ¡Ay, Nuria! ¡Ay, Nuria!
A ver, la noticia de impacto del día,
interesante,
Nuria Durán.
Interesante, Jesús, lo que leemos hoy en ABC. Destinos turísticos de verano piden un plan común de sequía a la Junta. Tienen un límite de agua asignado por habitante y día, pero no hay un criterio único, por ejemplo, en torno a las piscinas o los servicios de playa, las duchas, por ejemplo. Chiclana critica que la Junta se ponga de perfil y eche balones fuera. Marbella y Málaga plantean una posición común en toda la Costa del Sol. A fin de cuentas, estamos hablando de que no quieren competir entre destinos.
Y del ámbito internacional que destacamos, Bea Rodríguez.
Estados Unidos repartiendo dinero a las dos guerras. Y hace un momento comentábamos los 26.000 millones de ayuda a Israel. Leemos en el censor de Kiev esa bocanada de aire fresco para Ucrania, porque el Congreso de Estados Unidos ha aprobado también más de 60.000 millones de dólares en ayuda para la guerra. La Casa Blanca espera que la entrega se haga inmediatamente.
Y la clave económica, ¿dónde está Paco Ramón?
En el gasto militar, al hilo de lo que decía Bea, ha alcanzado su nivel histórico más alto en el mundo este año pasado, en 2023, con 2.444.000 dólares, un 6,8% más, un aumento sin precedentes del gasto militar como respuesta al deterioro mundial de la paz y la seguridad. Los datos son del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el SIPRI, que sitúa a Estados Unidos, China y Rusia liderando ese gasto. En España, la inversión en defensa subió cerca del 10% el año pasado y se situó en 23.700 millones.
Y la noticia deportiva de este lunes, Nuria Gaciño, ¿dónde está?
El Sevilla cierra esta noche la 32ª jornada en primera. A las 9 recibe al Mallorca con el objetivo de sumar los 3 puntos en juego para atar la permanencia y para afrontar el último tramo de liga con tranquilidad. Todo lo contrario que su próximo rival liguero, el Betis, que tras ganar ganar en Mestalla, se ha vuelto a meter de lleno en la pelea por los puestos europeos. Ahora es séptimo, pero va a luchar hasta el final por la sexta plaza, la de Liga Europa. Por la permanencia lo hará el Cádiz, que se le ha puesto mucho más difícil al caer en Montilivi y ganar el Celta. Y el que lo tiene ya muy, muy cerca es el Real Madrid, que con la victoria anoche por 3-2 ante el Barcelona, ya hace las cuentas para ver cuándo puede cantar el alirón.
Son las 8:20 minutos de la mañana, llega ahora el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Sevilla cierra la feria de abril más multitudinaria de toda su historia. 3 millones de visitas, lo que supone un tercio más que en la última edición. Con todo, el gobierno mantiene su apuesta por la feria corta. Mañana comienza la consulta, cuyo resultado decidirá el formato definitivo. Se ha cerrado también la feria taurina en La Maestranza, donde los Miuras proporcionaron una tarde de emociones con oreja para Esaú Fernández. El tráfico, vamos a conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de Sevilla y provincia. Pilar González, buenos días.
Buenos días. Hay a esta hora retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros. 3 en el Centenario, sentido Huelva. 2 por la entrada por el Alamillo. 1 por el Patrocinio. 1 también en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en las entradas por el Puente de las Delicias, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz y Avenida de Andalucía.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Algunas nubes en el cielo. No se descartan chubascos e incluso tormentas en la Sierra Sur. Vientos flojos variables y suben las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 26 grados en Lebrija y Morón, 27 en Écija y 28 en Sevilla, donde ahora tenemos 14 grados. Enseguida el desarrollo realiza Juanjo González.
La primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas, que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
Lo primero que les contamos es lo último que ha ocurrido. Una actuación de los bomberos esta madrugada en la calle Cueva del Gato del barrio de Sevilla Este. Salía mucho humo de un bloque de vivienda. Los vecinos avisaban al 112 y efectivamente nos ha confirmado que es humo de aceite recalentado del ascensor hidráulico. No ha habido llamas ni tampoco ha habido daños personales, no ha habido heridos. Y hablamos de la Feria de Abril, que este año ha registrado más de 3 millones de visitas, 1 millón más que el año pasado, lo que la convierte en la más multitudinaria de la historia. Pilar.
El ayuntamiento calcula un impacto conjunto con la Semana Santa de 6.000 millones de euros. Tusán ha trasladado al Real 1,3 millones de pasajeros, es un 11,5% más que en 2023 y un 2% por encima de los registros de 2017, el que tenía el récord de viajeros hasta ahora. Lipasán ha recogido un 7,6% más de residuos en relación al año anterior, aunque sus trabajos en el recinto continúan hoy. Además, se ha registrado un importante descenso de reyertas y delitos por el dispositivo de seguridad desplegado en la operación Albero. Así lo destaca el alcalde José Luis Sanz.
Principal dato es la ausencia precisamente de incidencia relevante, ¿no? Gracias a los magníficos profesionales de los servicios municipales, a policía local, a protección civil, a bomberos, a Lipasán, a Tusán, a Emasesa.
Pero los expertos que han instalado el sistema de videovigilancia de la feria relacionan este descenso de incidentes de orden público con el efecto disuasorio que ha supuesto dar a conocer que efectivamente existía ese sistema funcionando. Así lo afirmaba a Canal Sur Radio Alejandro García de la empresa Bosch.
El momento en el que se sabe y además se publica que hay videovigilancia, bueno, aquel que va a cometer de forma premeditada un delito, pues o lo evita, o se va a otro sitio, porque sabe que con facilidad puede ser captado, ¿no?, la imagen.
Desde la oposición, el socialista Antonio Muñoz ha suspendido la gestión del equipo de gobierno en esta feria, critica al alcalde por los problemas de movilidad y por querer cambiar el modelo que está, dice él, avalado por los datos.
Que reflexione sobre la contradicción que supone estar diciendo que estamos ante la mejor edición de la feria en este año y al mismo tiempo invitar al cambio de modelo. Mayor incoherencia es imposible.
porque ahora queda la consulta y el equipo de gobierno apuesta por la feria corta. Se puede votar a partir de mañana a las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde del jueves a través de un portal y a través también de forma presencial en los distritos. Y la feria taurina, que acababa la pasada tarde con emociones en la Maestranza con los Miura. El sevillano Esaú Fernández cortaba la única oreja. Juan Ramón Romero.
Terminó la Feria de Abril de Sevilla con una miurada interesantísima, toros con complicaciones pero con enorme emoción en cada uno de los momentos que se vivieron ayer en la Maestranza. 5 veces se fueron a Portagayola los toreros, pero lo mejor fue la entrega de los tres. Una entrega total que hizo posible sobreponerse a las dificultades. La plaza se llenó completamente. El balance final fue de 2 ovaciones para Manuel Escribano. También se llevó una ovación en su primer toro, el Fandi, y dio la vuelta al ruedo tras fuerte petición de oreja en el cuarto de la tarde. Esaú Fernández fue el único que obtuvo trofeo en el tercero y fue ovacionado en el sexto.
Tenemos claro por qué el MGZS Gasolina ha sido el SUV más vendido del 2023 a particulares. 7 años de garantía, primer año de seguro auto todo riesgo incluido y totalmente equipado. Desde 14.690 euros. Ahora con entrega inmediata. Quédate con todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Ven a conocerlo a Motor Inglés. Avenida Fernández Grube 14, en la S30, Sevilla.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se reúne esta semana para decidir sobre la ampliación de las dotaciones de agua para riego en el campo, una vez aliviada la situación tras las lluvias de marzo.
El miércoles se reúne esta comisión de desembalse y la previsión es que se destine al riego agrícola el triple de agua desembalsada el año pasado. El secretario provincial de COA, Ramón García, se ha mostrado aquí en Canal Sur Radio esperanzado con esta previsión porque supondría disponer de 3.800 metros cúbicos por hectárea y recuperar así algunos cultivos.
Este año también se cuenta con que la tierra ahora mismo está al día de hoy, que todavía no se ha empezado a regar, está la tierra harta de agua. Con lo cual no es lo mismo partir con esa cantidad, 3.800 metros de cúbicos, cuando la tierra está totalmente seca, a contar ya con una humedad bastante aceptable en los suelos.
Agua y calor, pues mosquitos e insectos. Plan contra los insectos que transmiten enfermedades se va a presentar hoy en el auditorio del Acuario de Sevilla, el plan para la vigilancia y control de vectores artrópodos, y esto se suma al plan contra el virus del Nilo que ya está en marcha. Por otra parte, antes de conocerse que ha habido ya un primer caso de virus del Nilo, los ayuntamientos del entorno de Doñana ya han comenzado la campaña de fumigación.
También se están instalando trampas para constatar si entre esos mosquitos están los que transmiten el virus del Nilo. En el caso de Lebrija, todos los controles han sido negativos. La delegada de Medio Ambiente, Teresa Serrano, lo explica.
Transmitir a la población total tranquilidad, ha sido un caso aislado, está controlado, esta persona está bien y nosotros, bueno, pues estamos actuando tal como nos manden el plan de prevención.
El Ayuntamiento de Lora del Río denuncia que Hacienda les ha hecho una faena a sus naranjeros. Parece fruto de un despiste. Hacienda ha excluido de las rebajas fiscales a los de Lora del Río y ha incluido en cambio a los de Lora de Estepa, donde no hay naranjos sino olivos. El Ayuntamiento ha recomendado a los agricultores que reivindiquen ante Hacienda el derecho al descuento fiscal y propone que de momento se les retrasen las declaraciones tributarias. Antonio Enamorado.
Retrasarlo todo lo más para ver si el Ministerio enmienda este error con una nueva orden. Y evidentemente pues pueden acogerse a esta modificación que pudieran hacer en los próximos días.
Greenpeace inicia esta semana un calendario de acciones para llamar la atención sobre el vertido al Guadalquivir que conllevará la reapertura de la mina de Annalcóllar. Hoy van a presentar un escrito en la delegación de la Junta de la provincia. Y esta semana más cosas.
El miércoles los ecologistas van a celebrar una mesa redonda en la Universidad de Sevilla para analizar este mismo asunto. Y el jueves se ha convocado una concentración con la lectura de un manifiesto junto al Monumento a la Tolerancia en el Muelle de la Sal.
El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción quiere conseguir que su yacimiento arqueológico prehistórico sea declarado Patrimonio Mundial. Un equipo de investigadores internacionales están trabajando en la zona, sobre todo tras el último descubrimiento por las obras de la Biblioteca Municipal. Los trabajos han sacado a la luz un recinto amurallado con una estructura singular hecha en piedra y adobe, lo que convierte al yacimiento en un enclave único en Europa. Vamos con la información deportiva, que ya está aquí Nuria Gaciño. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El Sevilla cierra esta noche la jornada en Primera División con la visita a las 9 del Mallorca. La victoria les daría el poder atar ya la permanencia y la tranquilidad a los de Quique Sánchez Flores.
Es un partido que nos puede dar la serenidad de poder disfrutar el resto de la competición. Por lo tanto, pondremos todo el interés, el máximo respeto por el rival, pero el máximo interés en ganar el partido.
y su próximo rival en la jornada del próximo fin de semana será el Betis, que se vuelve a meter en la pelea por Europa. Tras ganar al Valencia, ha recuperado la séptima posición, pero está a solo 3 puntos de la sexta, la de Liga Europa, por la que va a luchar.
No se nota el paso de la feria por Nuria Gaciño, pero saben ustedes lo que tienen que hacer para cuidar su voz, lo que nos ha dicho la doctora del Macarena, Paula Díaz.
Los cuidados están desde un buen descanso. Las cuerdas vocales son músculos. Cuando caminamos mucho, se nos ponen las piernas muy cansadas, pues las cuerdas vocales también se cansan, ¿no? Necesitamos un adecuado descanso, una adecuada hidratación.
Eso lo sabemos bien en la radio. El descanso, lo primero, 14 grados, alcanzaremos una máxima de 28.
Acaban de dar las 8:30 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a abrir la tertulia de actualidad para comentar pues los asuntos del día. Hoy con Charo Fernández Cota, Javier Rubio y Kiko Chirino.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.521 97521 32032.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días. Hoy en Andalucía se formará nubosidad de evolución en la mitad sureste, donde se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Serán más probables e intensos en las sierras béticas y en el extremo oriental, donde pueden ser localmente fuertes. Las precipitaciones podrán extenderse con menor probabilidad al resto de la comunidad. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios o incluso suben. Se esperan hoy máximas de 28 grados en Sevilla, 27 en Córdoba, 24 en Granada y Huelva, 23 en Jaén, 22 en Cádiz y Málaga y 21 en Almería. Les adelantamos que mañana las temperaturas diurnas bajan. Hoy comenzamos con viento de intensidad floja y de dirección variable, aumentando por la tarde a moderado de componente norte en el interior y de componente oeste en el litoral. Levante moderado en el estrecho, disminuyendo a flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Hay gente para todo y el programa del Yuyu es de buena gente, divertida y alegre, que le pone humor al día a día.
Sí, porque nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que pueda ser, y dibujarte una sonrisa. No es fácil, créeme, pero no tiene precio.
El programa del Yuyu, gente genuinamente original.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Y con Charo Fernández Cota. Charo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí de resacas múltiples, resaca de la feria, resaca de las elecciones bajas.
Este era el antiguo, sería el antiguo lunes de resaca.
Claro.
De la feria, que hasta podría volver.
Podría volver,
depende de lo que...
Parece ser que vamos a votar ya a partir de mañana, ¿no?
Sí, para ver si la feria se queda en feria corta, feria larga. Javier Rubio, buenos días.
Muy buenos días.
Que acaba de llegar Javier Rubio de su camino de Santiago. ¿Era la primera vez que lo hacías?
No, era la segunda vez.
¿Qué tal?
He hecho el camino de la Ruta de la Plata.
Y, ¿empezando desde dónde?
Desde Orense. Orense-Santiago son 115 kilómetros.
¿Qué tal? ¿Mucha gente? O
poquísima gente, porque por ese camino le faltan infraestructuras turísticas, pero precisamente por eso se vive un camino muy auténtico, con privaciones, con limitaciones.
No ¿lo has disfrutado? ¿Has tenido agua también?
Sí.
¿Privaciones qué quiere decir? ¿Que los albergues no estaban muy bien o qué?
No estaban muy bien los albergues, no encuentran bares, no encuentran sitios donde, bueno, la oferta que acompaña al peregrino,
sí,
¿no?
Poca oferta.
Poca oferta. Pero bueno, más para adentro.
Bueno, por eso, más sacrificio. Ya lo saben ustedes, si van por ahí, por ese camino de Orense, me has dicho, ¿no? De Orense.
Bueno, sí, es el camino que se llama Mozárabe, que empieza en Almería o Granada, enlaza en Mérida y desde Sevilla, también desde Cádiz y Sevilla, enlaza y sube toda la Ruta de la Plata. Hasta Sanabria, pueblo de Sanabria, pasé por Tábara, el pueblo de León Felipe, de los versos de Ser en la vida Romero.
Sí.
Eso
sí.
Es.
Muy bien, pues vamos ahora a saludar a Kiko Chirino, director del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú has hecho alguna peregrinación especial? ¿Llegaste a pasar por la feria de tu ciudad?
El Camino de Santiago no lo he hecho nunca, y tal y como lo ha presentado Javier, creo que no entra en mis planes inmediatos. Yo sí creo que todos los lunes, sin excepción, tendrían que ser lunes de resaca. No, nunca está mejor visto ni mejor puesto un nombre que
el lunes de resaca lo instituyó, acordaros, José Luis Ortiz Nuevo.
Sí, claro.
Y el otro día...
¿Quién podía instituir una cosa así? ¡Un poeta!
La otra noche, es que era genial, la otra noche viniendo en el autobús había una señora que decía, pues a mí me gustaba mucho el lunes de resaca, porque yo lo utilizaba para limpiar, para poner lavadora, para organizarlo todo bien. Y la verdad es que sí.
Tenía su sentido. Pero un poco como ya excesivo. Bien. Pero vamos a ir a la cotidianidad. Ayer hubo elecciones en el País Vasco. Decía hace un momento Frank que parece que habían ganado todos porque todos sonrían. La verdad es que ayer todos parece que estaban contentos, a excepción, obviamente, de Podemos, que no entra. Pero por lo demás todos conseguían algo. La negra Honrilla salvaba Sumar, Vox, subía uno el PP, subía dos el PSOE. Y los otros estaban empatados. Vuestra mirada hacia...
Pues, sí, eso
¿qué lectura hacéis?
Eso que tú estabas diciendo, pues, bastante acertado, ¿no? De que todos, por primera vez, todos, efectivamente, excluido Podemos, que no olvidemos sí, que Podemos...
Se ha quedado fuera.
Que Podemos pasó a PP y a PSOE en las elecciones del 16, hace 8 años. Era la primera fuerza no nacionalista allí en el País Vasco y de repente ha desaparecido. Fíjate. Ese voto de Podemos, ese voto de la radicalidad o de la izquierda más reivindicativa, lo ha sumado Bildu, que es, yo creo que es el que realmente puede exhibir una victoria, no es victoria porque se ha quedado empatado, pero bueno, unos resultados que le llenan más de satisfacción. Porque el PNV lo que hace únicamente es conformarse con que ya es bastante y que tiene su repercusión después en la formación del Parlamento y la constitución del Parlamento y en la formación del gobierno con ser la primera fuerza política. Pero claro, la tendencia que marca es que el voto joven, el voto más combativo, más reivindicativo, como decía antes, se está concentrando en Bildu. Y dentro de 4 años, pues veremos qué pasa. De momento, las cosas siguen como estaban, pero es como cuando se ve venir la tormenta, ¿no? Y dices, pues va a descargar esta tarde. Pues eso es lo que apunta, por lo menos es lo que yo saco en claro de estas elecciones.
Sí, ha ocurrido todo un poco al modo lampedusiano, ¿no? Como dijo Lampedusa en El Gato Pardo, que todo ha cambiado, pero todo sigue igual, para que todo siga igual.
Entonces, han cambiado empezando porque todos los candidatos eran nuevos, eran todos nuevos.
Y además todos hombres, los nuevos. Todos eran castellanos. cachorros de sus formaciones políticas y la realidad, como dice Javier, es que todo va a seguir igual porque va a seguir gobernando la coalición o gobernando el PNV con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. El gran cambio consiste en que Bildu ha empatado en escaños con el PNV, aunque el PNV tiene una ligera ventaja en voto, y ha conseguido un resultado absolutamente arrollador y, desde mi punto de vista, bastante inquietante. Uh-huh. Inquietante porque parece que la desmemoria colectiva se ha adueñado del País Vasco. Es amnésico en reconocer y recordar la herencia de sangre hasta hace algunos años, pero también es verdad que los votantes jóvenes, cuando ETA se disuelve, renuncia a las armas en el año 2011, tenían 4 años los que han votado ahora por primera vez con... Bildu ha hecho una campaña de desmemoria, no ha hablado de independencia, ha querido mostrarse como una formación moderada, pero ya ayer en la celebración hablaban de independencia. También me parece preocupante que las dos formaciones soberanistas e independentistas, que son el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, tengan 54 de los 75 escaños en el País Vasco. En un momento determinado puede producirse una confluencia de intereses para un movimiento independentista fuerte. Para el PSOE y para Sánchez es un buen resultado en el sentido de que siguen siendo imprescindibles para la gobernabilidad del País Vasco. El PP se salva por la campana porque, bueno, ganan un escaño, ganan votos. El PSOE en realidad, pero fíjate que el PSOE lo está interpretando como un gran resultado y en realidad solo ganan 2 escaños. El PP gana un escaño y gana más votos que el PSOE, comparativamente. Pero no ha sido un buen resultado porque demuestra que el PP no acaba de encontrar su estrategia y su papel en el País Vasco. Yo entiendo que porque el Partido Nacional, la derecha vasca está dominada por el Partido Nacionalista Vasco y además tampoco el PP ha sido capaz de impedir que Vox mantenga su escaño por Álava, que además es el feudo de Abascal. Y desde luego es un desastroso resultado para Podemos, que desaparece del Parlamento Vasco, y Yolanda Díaz obtiene un pírrico escaño que desde luego tampoco es para tirar cohetes.
La negra honrilla. A ver, Kiko.
Las elecciones en el País Vasco las analizamos, obviamente, desde nuestra perspectiva, desde la óptica nacional. Nos interesa y por eso abrimos el programa y por eso... hablamos de ella, por la repercusión que pueda tener en la política nacional y en la estabilidad del gobierno, si no, no tendría la prioridad que le otorgamos en esta ocasión las elecciones en el País Vasco. Quiere decir que desde nuestra perspectiva, que el futuro lehendakari arregle la sanidad vasca y demás, bueno, si la arregla bien, pero que no va con nosotros, ¿no? En esa clave, analizándola desde esa clave, el ganador de las elecciones de ayer para mí es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez porque consigue lo que quería, que era facilitar un gobierno del PNV, y además, sin necesidad de enfrentarse a la diatriba de tener que elegir entre PNV y Bildu, si Bildu hubiese sido la fuerza más votada. Eso te garantiza la estabilidad también a nivel nacional. Pero siendo ganador, con esa lectura, y que era la mejor de las posibles para el PSOE, para el Partido Socialista en Euskadi, no deja de ser una lectura muy cortoplacista y que tiene muchos puntos débiles. De entrada, el Partido Socialista tiene su mejor resultado posible siendo tercera fuerza, cuando es que no es una eternidad lo que ha pasado cuando el Partido Socialista tuvo un lehendakari en el País Vasco. Y hay algunas de las circunstancias que han sucedido en estas elecciones que sí son preocupantes para el PSOE si se convierten en tendencia. Por ejemplo, que no capta prácticamente nada del voto de Podemos cuando Podemos desaparece del Parlamento.
Ese voto se ha ido a Bildu.
Pero claro, se ha ido a Bildu parte del voto del PNV, porque claro, si sube el PP, si se mantiene Vox, si sube el PSOE y sube Bildu a costa de lo que cae el PNV, en parte, porque parte lo puede recoger el PSOE, 2 de 4, y en gran parte al voto de Podemos. Pero es normal. Si los partidos, como el Partido Socialista, han lanzado el mensaje de que se puede pactar con Bildu en otras esferas, en Pamplona o en el propio Congreso, sus votantes, ¿por qué no van a poder votar a Bildu? Y si el PNV, que dentro de la indefinición ideológica que siempre ha tenido el PNV, se tenía hace 20 años por un partido más próximo, más conservador, humanista, conservador y próximo a la derecha, pero sin embargo ahora está identificado, implicado en un bloque de izquierda, ¿por qué sus votantes no van a irse a Bildu? Y ahí sí se ha producido una normalización que cuando la analizamos desde la óptica nacional, pues nos espanta como alguien que en plena campaña no ha reconocido ni siquiera el terror de ETA puede tener este respaldo electoral. Pero si nos intentamos trasladar al País Vasco, también pienso que estas elecciones han pasado esa página del terrorismo donde votar a Bildu ya no tiene esa ligazón con ETA, aunque al pasar páginas se hayan dejado algunos folios fuera. Pero lo de ayer es, vamos a intentar proyectarnos cómo serán estas elecciones o cuáles serán las elecciones de dentro de 4 años y cuál será ese resultado dentro de 4 años y en qué contexto nos estaremos. Ese para mí es el gran ejercicio que tenemos que hacer hoy.
Sí, decía Kiko ahora la posición del PNV. El PNV era un partido clásicamente de derechas, pero hasta las cachas, ¿eh? Y en sus orígenes incluso...
conservadores, los católicos...
bueno, claro, estaba en la Internacional Demócrata Cristiana, mucho antes que el PP, y abandonó la Internacional Demócrata Cristiana, y ahora abraza postulado que efectivamente no son demócrata cristiano, no están inspirados en el humanismo cristiano, la socialdemocracia, pero con cierto ramalazo independentista, bueno, ramalazo no, o sea, independentista o soberanista, o como queramos definirlo, pero justamente lo que está marcando estas elecciones es que era un proyecto transversal que abarcaba votos de todas las capas sociales, de todas las edades, y sin embargo cada vez más se está acotando su espacio político. Se lo está acotando no los partidos nacionales, llamémoslo así, PSOE, PC y PP, sino se lo está acotando Bildu, que es desde la izquierda el que lo está empujando cada vez más hacia posiciones pues de centro hacia la derecha. Está como definiendo políticamente el espacio sociológico y político del PNV a base de confrontar con ellos en temas que no son de independencia o de soberanía o de traspaso de competencia, que eso, bueno, pues van a Madrid y en cuanto el gobierno de turno, en este caso Pedro Sánchez, necesita sus votos, pues tiene que pactar con ellos. Y el PSOE de Madrid ha pactado unas cosas con el PNV y otras cosas las ha pactado directamente con Bildu. Y después, pues cada uno, bueno, se ponen de acuerdo porque va en beneficio de... Pero no, Bildu lo que está es marcando el territorio en cuestiones muy clave. Por ejemplo, tú has nombrado la sanidad en toda España. Aquí en Andalucía y en toda España está hecho unos zorros porque no tenemos médicos, porque se come el presupuesto y porque no nos da para lo que tenemos, para la oferta que se puede presentar a los ciudadanos. En vivienda, que otro problema nacional, ¿verdad? Que los alquileres están carísimos, las ciudades tal... Y después cuestiones que están ahí larvadas, en las que el discurso del PNV no se concreta. Por ejemplo, la inmigración, que el caso de Bilbao, por ejemplo, el casco histórico de Bilbao, ¿verdad? Pues sí, representa un problema. Entonces, todas esas cuestiones en las que Bildu puede exhibir pues una radicalidad de izquierda, es donde el PNV no encuentra su lenguaje, no encuentra su formulación. Claro, lo encuentra en votantes muy chapados a la antigua, no le digamos conservadores, sino que por inercia votan al PNV porque ha sido siempre el partido de los vascos. Desde aquella minoría vasca, ¿te acuerdas? Sí. En las Cortes Constituyentes, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que creo yo, ¿no? Por dar una explicación que podamos entender desde aquí de Andalucía, qué es lo que está pasando con esa pugna, ¿no? Entre el viejo nacionalismo y el nacionalismo emergente.
Sí, hombre, el PNV, si lo piensas, también resiste bastante, porque claro, salvo la pausa de 2009, cuando fue investido Patxi López Lehendakari con el apoyo del, de UPyD y del, del Partido Popular, ha gobernado siempre en el País Vasco. Entonces, bueno, demasiado resiste. Es decir, y de hecho, el cambio de Urkullu por Pradale, porque Urkullu podía haber seguido votando a la lehendakaritza, ha sido porque querían ofrecer un rostro más joven a esa masa poblacional que ya no se acuerda de cuando ETA mataba. Pero a mí sí me parece, insisto en eso, porque sí me parece muy preocupante el hecho de que lo ha dicho también Kiko, de que el candidato de Bildu no haya querido calificar a ETA como una banda terrorista durante la campaña electoral. Es que todavía hay casos de asesinatos sin esclarecer.
400 es que o 300 y pico.
Es que todavía hay presos etarras en las cárceles, que yo supongo que la nueva tesitura que se plantea o la nueva coyuntura van a haber facilitado el adelanto de su salida de prisión. Porque hay otra lectura además, y es que Bildu va a tener ahora mucho poder en el Congreso de los Diputados para, y junto con el PNV, para seguir haciendo exigencias y planteando exigencias al Estado. Y eso no es bueno, no es bueno para el resto de los españoles. Así que a mí me parece que el resultado, el PSOE o Sánchez podrán estar contentos porque han salvado los muebles y van a seguir siendo determinantes en el gobierno vasco, pero yo creo que para el resto de los españoles el resultado de las elecciones en el País Vasco no es bueno. Y cabe recordar que el viernes empieza la campaña para las elecciones catalanas, ya, sí, que a ver qué nos deparan.
Pero no se podría haber sido peor, a lo mejor.
Sí, bueno, todo es susceptible de empeorar.
No sé, por lo de Bildu.
Y una cosita más, claro, que quería añadir. Hombre, veamos una lectura, digamos, esperanzadora. Y es que puede que Bildu haya tocado su techo en estas elecciones, porque al fin y al cabo no tiene ya más dónde arrascar a la izquierda. Y el trasvase de PNV a Bildu,
los votantes nuevos que se van incorporando no eligen la papeleta del PNV porque les parece una cosa del pasado,
padres,
sino una cosa nueva, que fresca, y eso es lo que representa.
Pero por traerlo fuera de allí, de la frontera del País Vasco, decía Kiko que para él el ganador había sido Pedro Sánchez porque
dentro de las expectativas de Pedro Sánchez, vale, claro.
Y Feijóo, ¿cómo queda?
Pues Feijóo queda mal. Feijóo queda mal porque el Partido Popular no consigue ninguno de los dos objetivos que tenía marcado en el País Vasco. Uno, que era evitar que Vox entrara en el Parlamento, que era algo factible, no lo ha conseguido. Y el segundo, que la suma de Partido Socialista con PNV no diera la mayoría. Y aunque en el sistema de elección en el País Vasco no es necesario, pero sí pudiera valer su apoyo más de lo que vale ahora, que es nada. Pero sobre todo, cuando tú dices Feijóo, yo creo que Feijóo queda mal porque tanto Partido Socialista como Partido Popular, lo que evidencian las elecciones gallegas, las elecciones vascas y evidenciarán las catalanas, es que los dos partidos que se reparten la hegemonía a nivel nacional, a nivel estatal, no tienen una línea trazada, una estrategia, y no tienen una presencia tampoco estimativa en, a priori, en ninguna de esas comunidades, ¿no? Porque, claro, lo de ayer no podemos analizarlo, y lo hablaba Charo, es que lo interpretamos ya necesariamente, imperiosamente, en la siguiente que viene. Y la siguiente que viene es la que verdaderamente intuíamos que se iba a tener una repercusión nacional, que son las catalanas. Y fíjate que lo interpretamos en función de las catalanas, aunque no existe muchos paralelismos, para trazar paralelismo entre el País Vasco y Cataluña. Ya no entre las fuerzas nacionales, porque el Partido Popular aspira a tener un papel testimonial en Cataluña, ¿no? Ya no entre las fuerzas PSOE y PP en este caso, sino en el propio independentismo. Es inversamente proporcional. Mientras en el País Vasco nos encontramos desde ayer, bueno, cuando se constituya, con un parlamento, el parlamento más soberanista que ha existido, con un 73% de representación de las fuerzas independentistas, sin embargo, la pulsión nacionalista, independentista y rupturista en el País Vasco, dicen ahora mismo las encuestas, que está más baja que nunca. Sin embargo, en Cataluña es al revés. Tenemos, al menos en el discurso público, unas reivindicaciones más rupturistas que nunca, cuando la representación que puede salir en el Parlamento, el nacionalismo, el independentismo, estará muy lejos del 73%, probablemente se quede por debajo del 50%. Fijaos si fuese al revés, o si se unieran las dos casuísticas. Si en el en Cataluña tuviéramos un Parlamento del 73% con las pretensiones de Puigdemont, o si en el Parlamento Vasco con una representación de tres cuartos tuviera unas pretensiones rupturistas y no de un nuevo estatuto. Y ahí es donde las declaraciones de ayer de Bildu, pues no es que llamen ahora mismo todavía mucho alarma, porque en la campaña no han incidido por ahí, pero claro, sí, pero si con un respaldo como el que han obtenido empiezan a plantear ese debate soberanista, autodeterminación, porque es lo que en el estatuto más comprometido sería, no tanto la concepción de nación, nacionalidad, no tanto a lo mejor el tema de las transparencias, que habría que negociarlo, sino el tema de la autodeterminación que quedara reconocido, cosa que sería también un conflicto constitucional.
Pero es que, Kiko, es que hay una diferencia fundamental, que es el cupo vasco. Es que la pulsión nacionalista en el País Vasco no va a ser nunca la misma que en Cataluña, porque al final la cuestión es el dinero. Y los vascos tienen resuelto el tema económico, tienen absoluta autonomía financiera, recaudan sus propios impuestos y luego le dan una diferencia de un cálculo que no, además no es muy transparente al Estado. Entonces, el cupo vasco es lo que frena la pulsión independentista. En Cataluña es lo contrario. Los catalanes aspiran a un cupo catalán. Que en este momento histórico España no podría sostener. El problema de un cupo catalán es que se nos descuadran completamente las cuentas. Ya es tarde. Lo tuvieron
el cupo
tener
vasco
en la transición.
Es una anomalía fiscal. Digámoslo así. En Europa no se entiende que haya un territorio que recauda sus impuestos y después le da una parte que, con unos cálculos que nunca sabemos claramente cómo se hacen, se lo da a la administración central del Estado, no al Estado, sino a la administración central del Estado, porque el Estado también son las autonomías, se lo da por los servicios prestados, ¿verdad? Por las cosas, claro, tienen que contribuir a un servicio exterior, a un diplomático, a un ejército, al mantenimiento de las instituciones del Estado. Eso tienen que contribuir, pero lo demás es lo que ellos recaudan. Eso no se entiende fiscalmente en Europa. No hay ningún otro territorio, ni siquiera las islas Åland, que están en Finlandia, que hablan sueco, ni siquiera el Alto Adigio, que está en Italia, ni siquiera Trieste, que son territorios que tienen unas peculiaridades fiscales propias. Ninguno llega al nivel de autonomía que tiene el País Vasco y Navarra, no se nos olvide. Sí.
Aún así, el discurso ayer de Otegi, cuando habló de Euskal Herria, fue de un paso más, sí, claro.
No, pero que eso es siempre, eso ha sonado siempre en su...
Pero él dijo, Navarra, claro, Euskal Herria.
Y respecto a cómo queda Feijóo, que preguntaba. Claro, es que el PP llevaba victorias en Castilla y León, Andalucía, autonómicas, municipales, generales, en Galicia... Y ahora se encuentra con el Frente Vasco y es que lo que se comprueba es que no hay capacidad de permear en el territorio vasco. Yo creo que el escaño que gana el PP lo toma del PNV. De hecho, su estrategia de campaña fue mirar al votante del PNV y decir, oye, que nosotros... y tender la mano al PNV. Todo el tiempo. Entonces ahí es donde el Partido Popular se tiene que repensar su papel en el País Vasco. Y yo creo que Cataluña es diferente, es otra situación, porque el PNV mismo, no es Junts.
Pero en Cataluña ahora mismo lo tiene, tiene menos allí, tiene menos representación. Cataluña.
En Cataluña Junts es una amalgama reconvertida de lo que fue la antigua Convergencia y Unión, luego dividida, y luego el partido de Artur Mas, que tuvieron que remodelar por la corrupción. Y yo creo que la situación en Cataluña es diferente. Y además, la población votante no nacional lista en Cataluña es mayor, ¿eh?
Sí, pero Charo, un único punto antes de las señales horarias, que vamos a medirlo. En Cataluña el Partido Popular lleva décadas sin encontrar un rumbo en Cataluña y ha intentado todas las estrategias, pero allí no ha tenido un respaldo. Es verdad que muchos de los que han votado hoy no habrían nacido, pero nosotros sí tenemos esa memoria. El Partido Popular en el año 2001, Mayor Oreja, fue la segunda fuerza más votada en el País Vasco. No es que en el País Vasco el Partido Popular no pueda aspirar a más de los 7 diputados, incluso de los 8 si se le suma el de Vox, que no llegan ni a los 2 dígitos. El Partido Popular llegó a tener 19 diputados en el País Vasco. Ahí hay un problema.
Es cierto.
Sí, porque los espacios electorales te los achican, los contrarios. Los rivales son los que te van...
Los demás han sabido encorsetando eso, adaptarse al relato,
el PNV,
a la evolución,
ejemplo,
social, y el Partido Popular no ha sabido.
Es un partido que ha abandonado sus posiciones democristianas, como decía antes, que bueno, es que Mayor Oreja es democracia cristiana pura, ¿no? Y abraza postulados que pues, no se entienden, salvo en la realidad esa del País Vasco.
Bien, vamos a seguir en conversación con Charo Fernández Cota, Javier Rubio, Kiko Chirino. Tenemos varias cosas que comentar. También vamos a charlar con José Manuel García Margallo, pero nos acercamos a las 9 y a esa hora repasamos los contenidos del día.